Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa.
Hace unos días la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hizo un llamamiento a los diputados para que dieran ejemplo, para que los diputados no llamaran, por ejemplo, brujas a las diputadas. La dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la buena educación, dijo Batet. La buena educación es sin duda necesaria, es muy conveniente. Pero más necesaria que la buena educación es que en democracia el Congreso y su órgano de gobierno, la mesa del Congreso, cumpla con el Estado de Derecho. Los diputados que están en el Congreso son los representantes de la soberanía popular. Legislan, pero los diputados no aplican la ley. Esto es primero de separación de poderes, primero de democracia. Los diputados no se aplican a sí mismos la ley, porque si se aplicasen los diputados a sí mismos la ley, volveríamos a un estado predemocrático. Yo me lo guiso y yo me lo como. La ley la aplican los tribunales. Y las decisiones de la mesa del Congreso las puede anular, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, como ya hizo hace unos días, cuando consideró inconstitucional la suspensión de la actividad del Congreso, que fue una decisión tomada por la mesa del Congreso. Esa decisión referida a las primeras semanas del primer estado de alarma. En la mesa del Congreso, formada por 9 diputados, hay una mayoría amplia de diputados del PSOE y de Podemos. Son 6. Y por eso, bueno, toman algunas decisiones bastante polémicas.
Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa.
Bueno, pues Batet y la mesa del Congreso ni han dado ni están dando buen ejemplo. Sobre todo al cumplir con la condena que le fue impuesta al diputado Alberto Rodríguez, diputado de Podemos. Alberto Rodríguez fue condenado como autor de un delito contra un atentado, delito de atentado contra un agente de la autoridad, es decir, pateó a un policía. Fue condenado a 2 cosas, a 1 mes y 15 días de prisión, 1 mes y medio, y además fue condenado a una cosa que se llama inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, es decir, inhabilitación para no poder seguir siendo diputado. Se le cambió la pena de 1 mes y medio de prisión por una multa de dinero, que tenía que ir pagando día a día. Pero no se le quitó la inhabilitación. De hecho, Alberto Rodríguez le pidió al Supremo que aclarase y el Supremo dijo claramente que seguía condenado por inhabilitación. ¿Qué tenía que haber hecho la mesa del Congreso? Lo que ya hizo en otro caso, como fue el de Frances Homs. El Congreso remitió la sentencia del Supremo a la Junta Electoral para que ejecutara la sentencia. Pero en este caso, Meritxell Batet no ha remitido a la Junta Electoral el asunto y ha seguido tomando decisiones. Y a pesar de lo que ya aclaró el Supremo, hace unos días decidió que no había que inhabilitar a Alberto Rodríguez.
Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa.
No dio ejemplo Batet. Y ayer Marchena, presidente del Supremo, le mandó un oficio y le dijo, bueno, ¿desde cuándo ustedes han puesto en marcha la inhabilitación? Es la forma que tienen los jueces, muy sutil, de decirle a Batet que tiene que ejecutar la sentencia, que tiene que ejecutar la sentencia de inhabilitación. Bueno, pues hoy ha habido una larga reunión de la mesa del Congreso. ¿Y cuál ha sido la decisión de la mesa del Congreso? Esta es la hipoteca de tener como socio a Podemos. Pedirle una aclaración al Supremo.
Y nosotros debemos empezar dando ejemplo en esta casa.
Pues sigue sin dar ejemplo. Si el Supremo ya lo ha dicho. Lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica, que Alberto Rodríguez tiene que estar inhabilitado. Y ahora, arrastrando los pies, la mesa del Congreso pide otra aclaración. Esto es de primero de democracia. Los legisladores hacen la ley, pero no la aplican. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Pues completando esta cuestión de la que estás hablando, hay que decir también que en esa reunión de la mesa del Congreso esta tarde, Meritxell Batet se ha inclinado por retirarle el escaño. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, solo la necesidad de hacer una transición en su cambio de parecer ha llevado a Meritxell Batet a pedir en primera instancia al Supremo esa aclaración que mencionaba Fernando sobre el alcance de la sentencia contra Alberto Rodríguez, siendo la responsabilidad última de la presidenta del Congreso, porque a ella iba dirigido el auto judicial. Batet se ha decantado por ceder en medio del choque de poderes y retirará próximamente el escaño contra el ex número 3 de Podemos. Una decisión a la que se ha acercado contra el criterio de la mayoría de izquierdas en la Cámara Baja, siendo el Podemos mucho más beligerante que el PSOE y alineándose en definitiva a la posición de PP y Vox. Todo ello tras una reunión de 2 horas y media en el seno de la mesa.
Gracias, Ricardo. Y Polonia es otro de los temas que centra hoy la reunión de los líderes europeos en Bruselas. El desafío planteado al no aceptar que el derecho europeo está por encima de los tribunales polacos está generando un debate importante. Corresponsal José Luis Concejero.
Enfrentamiento directo y a campo abierto contra Polonia después de que su tribunal constitucional determinase que el derecho nacional polaco está por encima de la justicia europea, algo que va en contra de los principios esenciales de la Unión Europea. Algunos líderes apuestan por el diálogo e incluso por no darle la importancia que tiene. Otros, sin embargo, aseguran que es una situación inaceptable.
That is non-negotiable.
No es negociable, ha dicho el primer ministro de los Países Bajos. Esto va en contra de los principios fundamentales de las democracias. No es negociable, insiste. Continúa esta cumbre europea con Polonia y el precio de la energía como grandes asuntos. Por cierto, se recupera la foto de familia porque, en principio, será la última cumbre de Angela Merkel. En total, 107 cumbres europeas para la canciller alemana.
Y los Mossos de Escuadra investigan una bodega de Les Borges del Camp en Tarragona que presuntamente ha distribuido cada año desde 2017 de 8 a 10 millones de botellas de vino con etiquetas falsas. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y son 20 marcas de vino con etiqueta falsificada. Millones de compradores estafados compraban un vino que no se correspondía con su información en lineales de 4 supermercados. La estafa de la bodega de Les Borges del Camp empieza en 2017. 50 millones de botellas al mercado. Sargento de Mossos, Francesc Xavier Tarrés.
Pero sí que es cierto que la cantidad es grandísima.
Las denominaciones de origen de Priorata, Montsant y Terra Alta lamentan el daño reputacional. El presidente del Priorata, Salustia Álvarez, señala a los responsables de las compras de los lineales.
Perquè voler comprar sempre barat arriba un moment en què els portem a aquestes situacions.
Querer comprar siempre barato nos lleva a esta situación. No había riesgo para la salud y los expertos señalan que es muy difícil detectar para un consumidor medio que el vino que bebemos no corresponde a la información de la botella.
Y Benzema ya sabe qué pena solicitan para él por el caso Balbuena. Luis Munilla.
Considerado cómplice en el chantaje a su ex compañero de selección Balbuena, la Fiscalía de Versalles pide para Benzema 10 meses de prisión, exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros. Benzema, que se recupera de un golpe en el pie, pero que estará en el Clásico del domingo, partido del que ha hablado hoy el presidente del Barça, Joan Laporta.
Yo tengo buenas sensaciones. Veo que el equipo ha ido mejorando. Estamos recuperando lesionados y jugamos en casa. Y bueno, nos enfrentamos al Real Madrid, que también viene con muchas ganas, seguro. Pero yo soy optimista y confío en que ganaremos.
Hoy lo que toca es la Europa League y a las 7 menos cuarto juega el Betis contra el Bayer Leverkusen. Así que vamos a contar la última hora desde el Villamarín. Isaac Escalera.
Ya hay alineaciones, 8 cambios hace Pellegrini respecto al último partido de Liga, con la gran novedad de Joaquín en el 11. Solo repiten Edgar Carballo y Nabil Fekir. En el equipo alemán, Seoane hace 6 cambios, pero alinea a jugadores de la talla de Demirbay, Belarabi o Lucas Salario. A las 7 menos cuarto arranca el choque con la noticia de que hoy por primera vez tras la pandemia podrá completarse el 100% del aforo.
Y luego a las 9, el Sturm Graz Real Sociedad. Los dos partidos en cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 20 grados, cielo azul en Cibeles. Mañana intervalos poco nubosos y máximas por debajo de los 20. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A2 en el cruce con la M30 y en la M607 en el Goloso. Y de salida en la A2 Canillejas, A3 Rivas, A4 Butarque y A6 El Plantío. Congestionada la M40 en Hortaleza, dirección A2 y en los túneles del Pardo en ambos sentidos. Expertos en adicciones han subrayado explicado que el botellón no es solo un asunto de orden público, debe abordarse también como un problema de salud pública. Exigen además que se aumente el precio del alcohol para reducir el consumo entre adolescentes y jóvenes. Y el poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en su 18ª edición. El jurado destaca su personalidad poética. Seguimos con la tarde de COPE, con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Big John y sí, se acaba de subastar en París. Es el esqueleto más grande de Triceratops que existe en el mundo. O sea que un pedazo de esqueleto de dinosaurio realmente impresionante. Los 200 huesos que lo forman desaparecieron hace 66 millones de años y se recuperaron en 2014 durante una excavación en el centro de Norteamérica, en Dakota del Sur. Pues lo que se ha podido recuperar de él, que es muchísimo, se ha subastado hace menos de una hora. Así, como te lo digo, se han pagado por él más de 6 millones y medio de euros. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, yo no he sido, ¿eh? No.
Yo tampoco.
Niego que haber sido yo el que ha puesto 6 millones de euros. Bueno, aunque bueno, a lo mejor si los hubiese tenido.
Los hubieras puesto.
Imagínate.
No ha trascendido, ¿eh? Quien lo ha comprado, también te lo digo. Bueno, el esqueleto es impresionante. Además, es verdad, está bastante completo. Se consiguió rescatar casi en su totalidad. En la mayor parte de los huesos que lo forman son originales. Incluso el 75% de su cráneo lo es. La verdad es que es espectacular ya solo verlo, ¿verdad, Jorge?
Fíjate, un cráneo, pues, que puede llegar a tener esos animales 2 metros de largo, solo lo que es la osamenta de la cabeza.
El cráneo, el hueso de la cabeza.
2 metros de ancho. Los triceratops, para los que no los tengamos en mente, son estos dinosaurios gigantescos de hace 66 millones de años aproximadamente, que tenían un aspecto similar a un rinoceronte. Tenían 3 grandes cornamentas, una encima de los ojos, otra a la altura de la nariz, la boca, y esa especie de escudo protector de la cabeza, una especie de cresta gigantesca que le protegía la cabeza. Bueno, la fascinación por los fósiles de dinosaurios es grande, la compraventa de estos restos paleontológicos es conocida, y hay ferias que se dedican a esto, y no me extraña porque realmente una vez montada con grandísimo esfuerzo la estructura de estos animales, de la osamenta de estos animales, Es espectacular y tiene muchísima ciencia detrás, pero también muchísima historia, muchísima mitología casi, y desde luego una apariencia muy difícil de encontrar en el reino animal de hoy en día, ¿no? Así que 6 millones de euros, pues nada más y nada menos.
Fíjate, hay que decir que el Triceratops, efectivamente, por esas características que tú has descrito muy bien, yo creo que es uno de los dinosaurios más imponentes, ¿no? Más peculiares también. La verdad es que es muy, muy llamativo y gigante. Bueno, Miguel Moreno es paleontólogo especialista en huevos fósiles. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú qué opinas de estas subastas? Porque hablamos del mayor esqueleto de Triceratops encontrado hasta ahora y, claro, nos preguntamos todos también, ¿no debería estar en un museo?
Pues sí, esa es la pena, que estas subastas de estos fósiles tan espectaculares al final nos lo roban un poquito a todos, porque, no sé, como has dicho, no ha trascendido quién lo ha comprado. Dudo mucho que un museo pueda permitirse dispensarse 6 millones de euros y la verdad es que el esqueleto era espectacular y tenía cosas muy interesantes que todos vamos a perder un poco al no poder investigar en ese esqueleto.
Bueno, pero entiendo que esto, claro, obviamente es legal, porque como decía Jorge, hay hasta ferias, ¿verdad? Y aquí hay una subasta pública.
Claro, sí, eso,
o sea,
eso,
se puede hacer.
A ver, eso depende de las leyes del país donde se recoge el dinosaurio y del país donde se vende. Entonces, en España, por ejemplo, es ilegal la venta de patrimonio paleontológico del país. Entonces no puede, o sea, los fósiles son de todos, son públicos, entonces no puedes apropiarte de ellos para venderlos, no te los puedes quedar tú. Entonces aquí en España no podía pasar. Pero en Estados Unidos todos los recursos de una parcela de suelo privada son del propietario. Entonces eso incluye el petróleo que te puedes encontrar allí o los dinosaurios. Entonces por lo que trascendió, El espécimen estaba recogido según la ley y Estados Unidos le pareció correcto que fuera vendido. Y en Francia, donde me parece que se ha hecho la subasta, también es legal hacer este tipo de subastas. Entonces, No, legalmente no hay ningún problema. Moralmente, pues da un poco de pena, porque al fin y al cabo, pues lo que te digo, si nos acostumbramos a vender los dinosaurios por 6 millones de euros, pues los museos no van a poder comprarlos y vamos a perder todos un poquito.
Claro.
Es importante lo que dice Miguel, que en España, si te encuentras algo debajo del suelo que tenga pinta de fósil o de industria lítica, de herramienta, o de meteorito, por ejemplo, encima del suelo, más te vale comunicarlo a las autoridades, porque efectivamente es patrimonio protegido, no se puede comercializar con ello, ¿no? Aquí, en este caso, Miguel, además interviene un fenómeno más, y es que estos fósiles desenterrados en Dakota del Sur van a Italia, donde un equipo científico durante muchos años los prepara, los restaura y después se venden en Francia. Claro, hay un trabajo científico y técnico detrás que no sé si vale 6 millones de euros o más incluso, Miguel.
Claro, o sea, ahí estamos hablando de cosas distintas. Desde luego el trabajo hay que pagarlo, y el trabajo de los preparadores era espectacular, porque viendo las fotografías que se han divulgado de este espécimen, era un trabajo de primerísima cualidad, de primerísima calidad, y era espectacular, y eso desde luego hay que pagarlo. 6 millones de euros es mucho dinero, ¿eh? Yo creo que si a mí me da 6 millones de euros puedo traer 10 triceratops. O sea, no creo que sea tanto problema, porque estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, y hay muchos triceratops todavía por sacar, porque era un animal que vivía en manadas, que vivía en Norteamérica, en lo que antes era la Armidia, y ahí ya el afloramiento de la formación Hell Creek, que es donde aparecen estos animales, es espectacular. Entonces, no lo digo yo. Jack Horner, que es un paleontólogo americano muy famoso, hace con otro triceratops que se vendió hace un tiempo por 2 millones, dijo, darme 2 millones de euros y yo os encuentro todos los que queráis.
Fíjate.
Y me parece que encontraron 200 ejemplares, ¿eh? O sea, que no es algo que es muy, muy, no tan completos como Virgin, que es una pasada, pero sí que encontraron muchísimos ejemplares más incompletos, o sea que en realidad es un recurso que existe. Lo que pasa es que es eso, pues bueno, hay un interés por este espécimen tan espectacular, entonces pues ha subido el precio.
Sí, pero vamos, que aparte de eso, ¿tú crees que efectivamente el que lo ha vendido, tanto si se ha encargado o no de la restauración, ha ganado dinero, ¿no? Por lo que vemos con estos 6,5 millones
Hombre,
de euros,
luego,
¿no?
Hombre, desde luego, sí, que eso es muchísimo dinero.
Ya. Oye, hablamos de un animal herbívoro, que claro, esto es llamativo con el aspecto que tiene. Bueno, que mide unos 10 metros, pesa más de 6 toneladas. Big John es un especimen único, es decir, ¿es mucho más grande que otros ejemplares de su especie o eran todos más o menos iguales?
A ver, es el tamaño grande dentro de estos animales, pero además es muy interesante eso, porque hay una discusión en la ciencia, porque en la misma formación geológica, más o menos, hay quien dice que no exactamente, pero en ese mismo ambiente del final del Cretácico de Estados Unidos, vive otro animal que es Torosaurus, que es un poquito más grande que Triceratops. Entonces, desde hace pues unos 20 años hay una discusión muy grande sobre si Torosaurus en realidad es un Triceratops senil, que es un ejemplar muy anciano de Triceratops, o es una especie válida. Entonces, si bien es verdad que hay muchos Triceratops tan grandes como este no hay muchos, entonces hubiera sido muy útil para aportar a ese debate científico sobre Torosaurus.
Una curiosidad, este animal lo tenemos todos en mente, hay incluso una marca de galletas que creo que lo utilizan las cajas para los niños, este animal con esas cornamentas tan grandes. Yo me imagino que sería un animal pastueño, tranquilo, herbívoro, no sé si se metía mucho o no con sus congéneres, pero ¿para qué tenía entonces esas defensas tan tremendas?
Cuerpo,
le hace mucho más agresivo de lo que realmente era su comportamiento, ¿para qué le servían?
Claro, a ver, con esto hay bastante discusión. Está claro que tenía una capacidad de protección, porque lo que sí que tenemos es golas de estos escudos protectores. Alguno tiene un mordisco. Entonces está claro que ese mordisco que se quedó en el hueso no llegó a las partes blandas del dinosaurio y le salvó. Y los cuernos probablemente también tenían capacidad defensiva. Pero también hay evidencias en algunos de estos animales de que los utilizaban para luchar con congéneres de su misma especie, en plan los combates de los carneros. Entonces podía tener un uso doble, tanto de defensa como para las luchas por las hembras o por los machos, según quien tocara. Entonces, además, estos huesos, estas golas están bastante irrigadas, se ha hipotetizado de que pudieran ser bastante coloridas, entonces también podrían utilizarse como reclamo sexual. Entonces, esto es como la mayoría de las cosas en la naturaleza, no vale solo para una cosa. Probablemente todos estos factores estén ahí mezclados y estén ayudando a explicar esta estructura.
Bueno, pues es una estructura espectacular, la de este Triceratops. Este en concreto del que hablamos, Big John, que se ha subastado, atención, por 6,5 millones de euros. Verdaderamente es un ejemplar increíble. La restauración es muy buena, pero es que la mayor parte de los huesos, como decimos, son originales. La verdad es que es un ejemplar, vamos, tú lo ves en un museo y te quedas desde luego con la boca abierta. Y bueno, resulta llamativo, ¿no?, lo que hemos comentado. Primero que se subaste, efectivamente, pero vemos que en algunos países se puede hacer. Y luego, claro, me queda la duda. Que el que lo haya pagado, que no será un museo, porque dices tú, Miguel, que seguramente ningún museo se puede ya permitir semejante presupuesto. Tiene que tener un sitio muy grande para ponerlo, ¿eh? Es lo que pensaba yo esta tarde también.
Sí, desde luego, o sea, esto va a acabar en algún salón de gala o alguna cosa. O igual lo dona, ¿eh? Es que es verdad.
Ah, bueno, hace también, mira.
Se hizo famoso aquel tiranosaurio, que es uno de los tiranosaurios más completos, que lo terminó comprando McDonald's y lo donó, me parece que ahora está en Chicago, en el Museo de Chicago.
Entonces, bueno.
Sí que es verdad que hay mecenas y hay buenas personas que igual lo acaban donando o permitiendo, aunque esté en una colección privada, su acceso a los científicos, pero no suele ser lo que pasa. Los especímenes privados desaparecen, pues como pasa con las obras de arte. Cuando una obra de arte entra en una colección privada, pueden pasar años hasta que la podamos volver a ver todos. Pero bueno, esperemos a ver si hay suerte y comparten este super dinosaurio.
Miguel Moreno, paleontólogo especialista en huevos fósiles, muchas gracias siempre. Es un placer escucharte. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues esta es la historia. Así que a ver dónde acaba Big John, si le volvemos a ver en algún sitio o efectivamente se esfuma. Y bueno, pues supongo que para disfrutarlo la persona que lo ha adquirido, pero es una pena.
Esperemos que no acabe de perchero en un salón.
No,
de
nuevo,
con esos cuernos tiene para muchas chaquetas. Va a colgar muchas chaquetas.
Oye, Jorge, antes de despedirte, quiero comentar a los oyentes dos noticias que desde luego han sido portada en toda la prensa internacional estos días. Empezamos por la última, ¿no?, que hemos conocido. Se ha conseguido trasplantar de manera temporal, también es verdad, el riñón de un cerdo a un humano. El cerdo es el animal, es verdad, más prometedor, por decirlo así, para hacer frente a este tipo de problemas de compatibilidad, el trasplante de órganos. Su técnica es verdad que está cada vez más perfeccionada. Bueno, este órgano de cerdo se le ha puesto a un paciente en muerte cerebral. Su familia dio el visto bueno para que se hiciera la operación, que ha durado más de 2 días, un total de 54 horas. Es muy llamativo, porque además siempre se pensó que los primates podrían ser la opción más prometedora, ¿no?, en caso de que pudiera haber compatibilidad de órganos entre, bueno, la especie humana y otras. Pero al final, fíjate, se ha hecho con un riñón de un cerdo. No sé, ¿cómo lo ves?
Mira, se llama xenotrasplante, la técnica de trasplantar órganos entre especies diferentes. Evidentemente hemos avanzado muchísimo en el trasplante de órganos entre humanos, afortunadamente, pero no hay suficientes órganos para todos los humanos que necesitan. Las autoridades internacionales calculan que solo se trasplanta el 10% de los órganos que sería necesario trasplantar. Hay un 90% de personas que están esperando un órgano y que algunos morirán sin poder recibir un órgano porque no hay suficientes. Así que la ciencia ha mirado a otros animales para intentar sustituir a los órganos humanos. Y efectivamente los primates parecían nuestros primos más cercanos, los más lógicos. Incluso hubo algún ejemplo de una niña que vivió, una bebé que nació con unos problemas cardíacos tremendos y vivió durante varias semanas con un corazón de un mandril. Bueno, se ha intentado mucho. El órgano más parecido por tamaño, por características, en el caso de las vísceras, de los riñones, del pulmón, incluso del corazón, puede ser el del cerdo, curiosamente. Pero siempre ha tenido muchos problemas, entre otras cosas porque genera unas moléculas de azúcar que son absolutamente incompatibles con nuestro organismo y por lo tanto genera rechazo. En este caso se ha modificado genéticamente un riñón de un cerdo y se ha implantado en una paciente que estaba en muerte cerebral, que su familia, como tú bien has dicho, dio permiso para hacer esta investigación porque consideraran que había sido, mientras estaba sana, una gran adalid de la lucha contra la enfermedad y que le hubiese gustado participar de esta investigación. Durante 54 horas, este riñón, implantado fuera del cuerpo de la paciente, no dentro, ha funcionado como un riñón normal. Incluso generó orina. Es un primer paso muy pequeñito para algo que tiene ciertas dudas éticas y que hay que manejar bien, que sería la utilización de órganos de animales para sustituir órganos humanos dañados.
Es decir, que estamos en el plano absolutamente experimental, ¿no? Y con estas cuestiones
todo,
también.
No hay ninguna certeza de que esto pueda funcionar más allá de pocos días. Y desde luego, de momento, con un mero experimento que no deja de ser prometedor, pero que estamos lejísimos de sustituir, desde luego, órganos humanos con animales.
Y lo que tú dices, además, con las consideraciones éticas que esto también trae consigo. Y otra noticia también, un grupo de investigadores españoles que pertenecen a la Universidad Miguel Hernández, que le ha cambiado la vida a una mujer que se llama Bernardeta Gómez, porque han hecho que esta mujer ciega pueda reconocer formas sencillas, letras e incluso jugar al come cocos con un implante cerebral después de 41 años sin poder ver nada. Lo han hecho gracias a unas gafas con una retina artificial y una placa de 100 microelectrodos en su cerebro. Esto parece increíble.
Es tremendo. Nos pone en evidencia de una gran duda neurológica que todavía no está del todo resuelta, que a lo mejor no se resuelve y no hace falta resolverla, pero es ¿dónde está la vista? La vista está en los ojos,
verdad,
o está en el cerebro, o está en los dos órganos, evidentemente. Una mujer que había tenido una sepsis y había perdido la vista. Y en este caso se ha unido el ojo de la mujer al cerebro a través de un aparato tecnológico. Una retina artificial en unas gafas puestas delante de sus ojos, conectadas a esa placa en el cerebro con electrodos que convertían las imágenes que veía la cámara en impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos estimulaban 96 partes distintas del área visual del cerebro humano. Para entenderlo, todos hemos jugado de pequeños a este juego que era como unos pinchitos que ibas colocando y ibas pinchándolos con colores y hacía dibujos. Podías hacer pues una casa pinchando solo los pinchitos que formaban la silueta de la casa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo que ha hecho es que cada uno de los impulsos eléctricos ha pinchado neuronas o partes del mapa visual de nuestro cerebro que respondían a objetos o a letras o a formas. Y ha pinchado justo en los lugares para que esta persona empezase a aprender a ver, a intuir esas letras o esas formas, o incluso a jugar un videojuego sencillo como el Come Cocos. Esto demuestra que realmente tenemos un mapa de la visión en el cerebro, que todo lo que vemos queda impregnado como esos pinchitos del juego de pequeños en nuestro cerebro, y que hay que aprender a pinchar el pinchito adecuado, es decir, estimular el área neuronal adecuada para reproducir todas las imágenes que vemos. Es fascinante.
Lo es.
Estamos muy lejos todavía de recuperar la vista con esta tecnología, pero es un paso interesante.
Desde luego, ya lo creo que sí. Y encima se ha hecho aquí, ¿eh? Como decimos, en este grupo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández aquí en España, que han llevado a cabo este, bueno, esta, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero es una cuestión que desde luego es no solo llamativa, sino que nos parece espectacular, ¿no? Que esta mujer haya podido ver esas formas, incluso jugar a ese juego sencillo, al Come Cocos, después de 41 años sin ver. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Un
hasta
abrazo,
otra.
Adiós. Es tiempo para pasarse por la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. A lo mejor es tu caso. Yo, desde luego, conozco a muchísima gente que no tuvo ningún siniestro con su vehículo durante el confinamiento. Lo que no sé si sabías es que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación para todos ellos. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que llama al 91 555 5555, 91 555 5555, y recuerda, esto que es tan fácil, pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues ya sabemos lo de Big John, ¿eh? Este esqueleto de Triceratops, uno de los más grandes del mundo, y que se ha vendido en una subasta en París por 6,5 millones de euros. Hemos comentado, ¿no?, el tema este de que se pueda vender un resto arqueológico tan paleontológico, en este caso tan importante, pero vemos, y nos lo han explicado, que hay países que sí, que permiten que se pueda hacer esto. En España no se puede, también nos lo ha explicado en el experto. Bueno, pues te estamos preguntando a raíz de esta noticia por lo más antiguo o más viejo que tú tienes en tu poder, en tu casa, por ejemplo. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, dicen.
A ver, este objeto es un poquito más pequeño que el esqueleto de un triceratops, también te digo, pero hay cosas muy bonitas que tiene la gente en su casa.
Buenas tardes, gente. Yo lo más viejo, lo más antiguo que tengo, viejo no porque está nuevo, lo más antiguo que tengo es un piano de mural, pianoforte del 1900, de una fábrica alemana que se pegó fuego en el 1920. Y suena perfectamente. Vale, por si alguien quiere comprarlo.
¡Anda!
O sea, está vendiendo un piano de pared.
Pues oye, de 1920, que no es cualquier cosa, ¿eh?
Sí.
No, en 1920 se quemó la fábrica. Él ha dicho que era de 1900 el piano.
O sea, anterior. 121 años.
O sea, que fíjate. Exactamente.
Y que está suena nuevo. Perfectamente.
Qué curioso.
Y que lo vende.
Así es, que es cable.
Sí, o sea, son teléfonos de campaña más que teléfonos móviles. Pero seguro que hay alguien que sabe de esto y lo puede aclarar, ¿eh?
Pero qué cosas más interesantes tiene la gente en su casa. Y luego tenemos un oyente que asegura tener un trozo de meteorito.
Yo, lo más antiguo que tengo en casa es un meteorito. Un meteorito que puede tener centenares, miles, yo qué sé, millones de años. Tú puedes decirme, ¿cómo sabes que es un meteorito? Porque se lo enseñé a mi profesor lo llevó a la universidad y lo analizaron y dijeron que, en efecto, que era un meteorito. Un meteorito que posiblemente tenga pues, la tira de años, igual millones. Un saludo a la tarde.
Bueno, pues yo no quiero decir nada, pero creo que también hay que entregarlos porque también están protegidos en España, ¿eh? Pues no sé desde cuánto hace que lo tiene. Dice que es del tamaño de una cereza, que pesa muchísimo y en su momento le dijeron que se llamaba bólido meteórico. Ah, del bólido tamaño meteórico. De una cereza. ¿Es pequeñito? Sí, es pequeñito. Sí, es un trozo
bólido.
De meteorito.
Te da el bólido.
Pero bueno, que pesa mucho, imagínate.
Es un chichón bueno.
Oye, por cierto, el señor del hacha que nos ha llamado antes diciéndonos que tenía una especie de hacha del neolítico.
Ah, sí.
Dice que se la encontró trabajando en una finca y que la tenía encima del apero.
Ya.
Ahí estaba. Tú fíjate qué cosas se encuentran.
Bueno,
la
es
gente.
Que eso, pero eso es que, repito, que es relativamente frecuente en ciertas zonas.
Sí.
Es decir, estar arando y que de pronto. Si es que muchos restos arqueológicos se encuentran así.
Precisamente así.
A ver, yo no quiero ser la conciencia aquí.
Tienes razón.
Que cada uno... Hay que llamar a las autoridades.
Efectivamente, sí que nos lo acaban de contar ahora.
Villa romana, por ejemplo.
Exactamente.
Allí, pues nada, en medio de eso, pues quiero decir, en ciertas partes de España es...
Estas cosas pasan.
Sí, en mi antiguo barrio, cada vez que abrían para hacer una obra, allí salía de todo. Mi antiguo barrio a las afueras de Córdoba.
Bueno, pues a los oyentes le preguntamos qué es lo más antiguo o viejo que tienen en su casa y por qué, cuál es su historia. Notas de voz al 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La primera ley contra el desperdicio alimentario. ¿Cómo nos puede afectar que salga adelante?
Se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí.
La cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura.
En un restaurante lo normal es que sobre poca comida.
También afectará a los supermercados, que deberán contar con un espacio en el que se...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con un casco urbano de la marca Bipro de regalo al comprar una bicicleta de paseo o ciudad.
O un patinete eléctrico.
De marcas como Lithium, Megamo, Bipro, Smart Giro.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con un casco urbano de la marca Bipro de regalo al comprar una bicicleta de paseo o ciudad.
O un patinete eléctrico.
De marcas como Lithium, Megamo, Bipro, Smart Giro.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad. Hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Buscamos ese ambiente para hablar de cine. Con Juan Orellana, ¿qué tal, Juan?
Muy buenas tardes, Pilar.
Es nuestro crítico de cine. Queremos saber qué películas podemos ver este fin de semana y si merece la pena o no merece tanto la pena. De todo habrá, digo yo. Así que, bueno, venga, vamos al lío. Empezamos con una película que, de entrada, fíjate, huele muy bien, entre rosas.
Aquí tienen las rosas que he patentado.
Puedo hacerle una oferta de recompra muy interesante.
Prefiero seguir siendo independiente. Puede parecer fútil, pero la vida sin belleza no es nada.
Bueno, es la historia de Eva, una inventora de aromas y pétalos que está a punto de perder el negocio y arte heredados de su padre.
Sí, te iba a decir que en este programa también estamos entre rosas, ¿verdad?
Es verdad. Rosa técnico y rosa rosado.
Pues mira, efectivamente es una historia de una mujer que cultiva y experimenta y crea nuevas rosas, que ese es un mundo que yo desconozco, que debe ser apasionante, ¿no? Combinar aromas, ir haciendo injertos. Y bueno, la cosa es que le va mal el negocio. Le va mal el negocio y la única posibilidad que tiene de remontar es ganar el concurso a la mejor rosa del año, donde compiten pues, los grandes cultivadores de rosas. ¿Y qué pasa? Está sola, no tiene dinero para contratar a nadie, pero llega se acoge a un convenio que existe con el Ministerio de Justicia, por el cual algunos presos que están en algún grado ya casi al final, pues van a trabajar con ella en plan de reinserción gratis, ¿no? Y le llegan tres ejemplares bastante peculiares, sobre todo uno que es el macarra, el malote, y que al final, pues es el que más la va a ayudar, ¿no? El enemigo, pues es el gran propietario de una empresa súper moderna de rosas que domina las redes sociales y tal, y que además quiere comprarle a ella el negocio. Y, bueno,
oye, ¿qué argumento así? Menos el tema de la ayuda que recibe de los presos y tal, es como que es el típico argumento, ¿no?
Muy, sí, a ver, la película socorrido. Es típica, es convencional, pero eso no quita, primero, la actriz Catherine Frot, que aunque no nos suene a algunos, al que vaya a cine francés, en cuanto la vea, la vais a reconocer en un montón de películas, es entrañable, es bonita. Tiene momentos muy divertidos. Al que le guste un poquito el mundo de la jardinería va a disfrutar un montón viendo pues cómo preparan los experimentos, si te sorprende la naturaleza, si llueve lo que tiene que llover, todo este mundo, ¿no? Y entonces, como tú dices, aunque es convencional, bueno, es agradable, pasas un buen rato y ya te digo, tiene un mensaje bonito y entretenida y divertida, o sea que está muy bien.
Pues mira, tampoco
para
se
eso
puede,
va al cine
pues,
la mayoría de la gente, ¿no?
¿Para pues qué
eso.
Vamos al cine? Para pasar un buen rato,
esto
normalmente.
Es. Pues con esta peli
con
lo pasas.
Entre Rosas lo conseguimos, ¿qué nota le pones?
Pues mira, vamos a ponerle un 7.5.
Bueno, 7.5 que no está nada
no
mal.
No está mal.
Nos trasladamos ahora a una road movie con un trasfondo que da que pensar y se titula Supernova.
Si pudieras pedir un último deseo, ¿cuál sería?
Que estas vacaciones nunca terminasen.
¿Te has dado cuenta de que estoy empeorando?
Quiero que todos me recuerden como soy.
No,
en lo que voy a convertirme.
Los estragos del Alzheimer, ¿no? Con Colin Firth y Stanley Tucci.
Sí, bueno, a ver, esta película lo bueno que tiene son Colin Firth y Stanley Tucci, ¿vale? Esta sí que es más convencional, es una típica historia de pareja donde uno empieza a tener síntomas y los médicos le han dicho que en unos meses no va a saber ni quién es él y, bueno, pues deciden afrontar como el último viaje en autocaravana por unos paisajes maravillosos de Inglaterra. Y la película pues te va contando cómo van afrontando sobre todo el sano la inminente pérdida de su amigo. Bueno, de su amigo, es una pareja gay con de toda la vida y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que aparte de que son situaciones que hemos visto en mil pelis, es una película profundamente desesperada. Es decir, tratan como de agarrarse desesperadamente a lo poco que les queda en una especie de carpe diem angustioso. O sea, no hay ningún horizonte, no hay luz, no hay la posibilidad de un futuro después de esa muerte. Porque ha habido muchas películas que han tratado el tema de la enfermedad en una pareja y que eran películas positivas donde al final había pues una ocasión de superar, de vivir el futuro con una alegría, con una esperanza. Aquí es muy demoledora. Entonces ya digo, lo que salva la película son ellos dos, que son dos actores extraordinarios, pero uno sale apesadumbrado del cine.
No sé si mucha gente querrá salir apesadumbrada del cine. ¿Qué nota le
de
pones a
hay.
Supernova?
La voy a dejar en un 6.
Bueno, pues un 6.
Un 6 que va además para ellos, que son lo mejor de la película.
Otra película es una película coral, La Crónica Francesa.
Diversas historias de interés humano.
¿No crees que eso es excesivamente sórdido?
No, no lo creo.
Para la gente decente.
Se supone que es fascinante.
Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito.
Pero que no es francesa la película, ¿no?
No.
¿Ah?
No. Es una película de un autor de culto que tiene sus seguidores, que se llama Wes Anderson. Y que hay que advertir desde ya que, bueno, el cine de Wes Anderson no es para todos los paladares. Es puro surrealismo.
Vale.
Entonces, a mí me gusta el surrealismo, pero entiendo que la mayor parte de la gente no. Tiene una estética fascinante, absolutamente demencial. El argumento, para que te hagas una idea, porque la película quiere ser un homenaje al periodismo clásico, ¿no? Al antiguo. Es, para que veas ya cómo el planteamiento es surrealista, un periódico local de Texas,
¿sí?
Ahí en el oeste americano,
¿sí?
Tiene un suplemento cultural que se llama La Crónica Francesa y que se hace en París.
Oh,
o sea, imposible.
Pues sí, sí que es,
y entonces ahí hay una
¿sí?
redacción de señores que buscan noticias. ¿Y quiénes son estos señores? Bill Murray, Benicio del Toro, Adrien Brody, Frances McDormand, Saoirse Ronan, Owen Wilson, o sea, un reparto de estrellas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué señores y señoras!
Cada uno tiene papelitos pequeños y cada uno te cuenta su historia. No tiene nada que ver unos con otros, unos son muy bizarros, otros son muy exóticos. En fin, no es para todos los paladares, es para gente muy cinéfila o gente que le guste el surrealismo o especialmente que le guste Wes Anderson.
Bueno, pues es La Crónica Francesa, que es el título para cinéfilos, dice nuestro crítico de cine. ¿Qué nota le pones tú?
Vamos a ponerle otro 6,5. Hoy, esta semana no va de sobresalientes, que te tenía yo muy mal acostumbrado últimamente.
Sí, llevábamos dos o tres semanas muy buenas y parece que la cosa ha bajado un poco de nivel. En fin, es lo que hay. Terminamos con un documental sobre la adolescencia. ¿Quién lo impide?
Tus padres te dan todos los caminos y tú tienes que empezar a elegir el tuyo.
No sé lo que voy a hacer mañana, no sé lo que voy a hacer dentro de 20 años.
¿Sabes lo que siempre dicen los adolescentes? La inseguridad, pues sí, es real.
Bueno, este proyecto, ¿Quién lo impide?, de Jonas Trueba, consistía en un largo y elaborado proceso de acercamiento a los jóvenes adolescentes de hoy. ¿En qué ha quedado la cosa, Juan?
Bueno, hemos puesto documental por poner alguna cosa. Es que tampoco es un documental. Es que no
es
nada.
Entonces?
Es un experimento. Ha durado 5 años.
¿Sabe lo que es?
No, no lo sabe ni Jonas, que dice que, bueno, pues que tiene partes de documental, partes de ficción. Son 5 años de entrevistas a un grupo de jóvenes para ver cómo en esos años que pasan de la adolescencia a la juventud van cambiando su forma de pensar. Son de unos institutos de la zona de Carabanchel, de Madrid. Y entonces la película ha durado 5 años el rodaje y la proyección dura 4 horas. Tiene 2 intermedios, ¿vale? O sea, pero según Jonas Trueba, los intermedios no solo para descansar, sino para que reflexiones un poquito lo que has visto ese momento para prepararte a lo que viene después. A ver, es muy interesante, pero no es... De hecho, el mismo Trueba reconocía que es un milagro que haya encontrado alguna sala de cine dispuesta a estrenar esto, porque claro, te empantana toda la tarde.
Porque, hombre, 4 horas.
Bueno,
pero
digo,
claro, porque además los descansos no sabemos de cuánto será, pero si además tienes que reflexionar sobre lo que has visto,
hombre,
pues
son
me imagino,
5 minutos. Pero
o 5 minutos a lo mejor no te da tiempo a reflexionar, pero bueno.
Es vale. Interesante, es un retrato generacional, es un experimento cine dentro del cine, porque se ve a Jonas Trueba en los planos, con la cámara, hablando con los chicos, haciendo performance. Una curiosidad.
Hoy sí que nos
cine
has
experimental.
Sí, nos traes cosas así como
sí,
efectivamente.
Pero
un poco
es que lo que hay, yo no he hecho las
un poco más raras de lo normal.
Sí, eso es lo que toca esta
bueno,
semana.
Pues es lo que
se
es.
Se ve que viene Halloween.
No me digas. ¿Quién lo impide? ¿Qué nota le pones?
Bueno, le voy a poner un 7 porque es un experimento interesante, pero dejando claro que esto es lo que es, que nadie se lleve a engaño.
Vale, pues eso. Lo que dice Juan, si es que está bien claro, además, que luego no piensen por aquí y los oyentes nos vengan con las reclamaciones.
Claro,
después,
que se quedan
la semana
solo con
que
la
viene.
Nota.
Exacto. 7,56, 6,57, en fin, así ha estado la cosa. Nos queda, por supuesto, decirte que entre C vas a encontrar siempre buen cine. Mira qué película hay, mira.
Parece predestinada a ser digna esposa de un monarca.
Sí, muy cierto, pero...
No la juzgues todavía. Ya verás cómo luego piensas como yo.
Hombre, sí.
La primera entrega de esta saga que protagonizó Romy Schneider, una película cursi, pero inolvidable, ¿no? Porque es ya un clásico, no sí. Solo esta, sino las que vinieron después. Y el que quiera recordar un poco aquellos años, pues se lo va a pasar bien con esta película de grandes trajes y lujos y caras maquilladas.
Es verdad.
El viernes, mañana viernes, a las 10 de la noche en 13.
Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. ¡Jo, qué bien funciona Securitas Direct! Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
Zooplus.es.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Take it easy. Now I'm standing on the corner. The wind was low, Arizona. There's such a fine sight to see.
Con los oyentes de La Tarde, contigo que nos escuchas hoy hablando de ese objeto especial, diferente, antiguo, quizá viejo, pero al que le tienes cariño y que tienes en tu poder, en tu casa. De eso hablamos, Rosa, ¿qué dicen?
Fotos, ¿cuántas fotos tenemos en casa? ¿Y algunas, pues, antiguas?
Pues en mi caso está muy claro, la foto que nos hicieron el día de nuestra boda, que aparte nos la hicieron después del banquete, porque tuvo problemas el fotógrafo y fuimos a la sesión de fotos una vez terminado el banquete de madrugada. Así que tenemos una cara ya de cansancio. y es lo más viejo que tenemos, desde agosto del 87, ya son 34 años.
Porque tampoco es tanto.
Lo más viejo de la casa. Un saludo a todos, gente.
¿En serio?
Gente.
Sí, pero fíjate.
Pensé que iba a decir, pues yo sé, 60 años.
En este caso lo importante ya no es la foto, sino la historia, ¿no? Que no, esconde, sí, claro, detrás la foto.
De madrugada, claro, ahí, al final de la fiesta. Fíjate. Fíjate tú la cara.
Y libros que también valen su peso en oro.
Lo más antiguo que tengo en mi casa es un libro de Las Mil y Una Noches, de una primera edición de 1900 o 1901. Lo mejor es que lo encontré en un rastrillo en Valencia. Y la señora lo tenía como libros de ocasión y a un precio ridículo. Yo lo compré como el tesoro que es.
Y mira qué recuerdo tan bonito.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo más antiguo que tengo es la partida de nacimiento de mi padre. Es de 1924, pero es que es una historia muy curiosa, porque mi padre nació en El Paso de Texas. Mi abuelo emigró desde Miranda del Castañar, provincia de Salamanca, a Estados Unidos, y ella estaba embarazada y nació en El Paso de Texas. Y tengo la partida de nacimiento de mi padre, que siempre la conservó en un cuadro entre dos cristales, pues como oro en paño, la verdad. Un saludo.
Jolín.
La partida de nacimiento
no
de su padre.
Que sea para ella algo muy, muy especial.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en la portada del diario El País. Una gran estatua blanca con una extraña blancura sin perfiles se levanta en la orilla del río Hudson, al otro lado de Manhattan, enfrente de esa isla que forma el corazón de Nueva York y que encarna todo lo que es moderno. La estatua, ya digo, es de una blancura sin perfiles muy alta, representa la cabeza y la mano de una chica. La estatua se lleva el dedo a los labios y su petición de silencio parece extenderse por las ondas azules del río. Al otro lado del agua, los viejos y nuevos rascacielos. Los viejos rascacielos con sus ascensoristas y sus aires de viejas mansiones verticales. Los nuevos rascacielos con sus grandes cristales y sus columnas de acero. Al otro lado de la estatua, en la isla, muchos camiones que van y vienen y muchos señores López, señores Rodríguez, señores Fernández que han llegado de la América Española y que limpian los baños, barren las calles y saludan con humildad y tienen una familia que sacar adelante. Si la isla de Manhattan le hiciera caso a la estatua que manda silencio y callaran las conversaciones, se oiría sobre todo el ruido incesante de las máquinas. Las máquinas en un ajetreo permanente y las personas calladas. Si la isla de Manhattan le hiciera caso a la estatua y guardaran a sus vecinos silencio, sucedería lo que ya sucede, pero más. El empleado de seguros pensaría 300.000 veces al día en la idea de que la empresa en la que trabaja no es justa. La cajera del supermercado pensaría en silencio 1.000.000 de veces a la semana que su jefe le falta el respeto y no tiene en cuenta su dignidad. Si hubiera silencio en la isla de Manhattan o en nuestro barrio, todas las cabezas de sus vecinos se convertirían en grandes batidoras con ideas fijas y pegajosas sobre la falta o el exceso de amor, sobre las hipotecas pendientes, sobre los éxitos que quedan por alcanzar. Mejor que se hable en la ciudad frenética para que las ideas que colonizan las mentes de sus habitantes no sean obsesivas. Para poder estar en silencio, primero hay que haber sido liberado, desencadenado. El silencio, antes de que haya sucedido algo, puede ser una condena.
2 minutos para las 7, cae ya la tarde. La radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alexei Navalny ha sido distinguido con el premio Sájarov, que otorga desde 1988 el Parlamento Europeo para distinguir a personas que luchan por la libertad de conciencia. El galardón lleva el nombre del disidente ruso y premio Nobel de la Paz, Andrei Sájarov. Con más razón, si cabe, el simbolismo del premio adquiere mayor realce en la presente edición. Navalny es un político que lucha para que la democracia en Rusia no sea una falacia, sino una realidad. Existe la certeza moral de que los servicios de inteligencia rusos intentaron asesinarle administrándole un veneno que le tuvo ingresado en un hospital alemán durante meses. Navalny se recuperó, regresó a Rusia y tras ser detenido y enfrentarse a un juicio sin garantías, está en la cárcel cumpliendo una condena de 2 años y medio de cárcel. Navalny es un luchador por la libertad, pero su candidatura ha sido controvertida porque la posición de la Unión Europea frente a Rusia ha sufrido vaivenes en los últimos tiempos. Moscú, por supuesto, no ha tardado en desautorizar este premio, al que no reconoce ningún valor. En todo caso, Navalny es un símbolo de la resistencia frente al despotismo que encarna Putin. Y no es el único. Hace unos días, la Academia Sueca, que concede el Nobel de la Paz, premió al periodista Dmitry Muratov. La concesión de ambos premios no hace temblar los cimientos del Kremlin, pero da voz a la causa de la libertad y, sobre todo, protege y honra a quienes los ostentan.